La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Retrocederá Jalisco 20 años en transparencia tras la extinción del ITEI, advierte la presidenta del organismo. Presente el gobierno de Jalisco red estatal de centros comunitarios. Muere un hombre arrollado por una unidad de transporte público del centro de Guadalajara. Suman 61 mexicanos detenidos en redadas antiinmigrantes en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos. Rechaza la presidenta Sheinbaum alentar manifestaciones violentas en la Unión Americana. Solicita la Fiscalía de Estados Unidos aplazar la audiencia del Mayo Zambada. Continúan las negociaciones con el ex líder del cártel de Sinaloa. Prevé la formación de dos ciclones en el Pacífico esta semana. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en Jalisco, Michoacán, el Estado de México y Morelos, así como en la capital del país, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional difundió este miércoles que mantiene dos zonas de vigilancia que podrían desarrollarse como ciclones tropicales en el Pacífico. La primera, al sur de Oaxaca, que ha incrementado a 30% su probabilidad de desarrollo en 48 horas y un 90% en 7 días. La segunda zona de vigilancia, se prevé que se forme una zona de baja presión al sur de las costas de Chiapas con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Aquí el área metropolitana de Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 33, será una tarde nublada, calurosa, con probabilidad de lluvia durante la tarde o bien en la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de la jornada de esta mitad de semana, miércoles 11 de junio del 2025. Si hoy celebra algo en particular, mucho gusto, muchas felicidades y nos sumamos, por supuesto, a ese motivo de alegría. Participe con nosotros, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o 33 11 55 19 62. Es nuestro número de WhatsApp. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Ojalá que vaya bien su día, que vaya muy bien su día, que vayan avanzando los pendientes y a darle. Vamos a la pausa. Enseguida, los detalles de la información. En el Congreso de Jalisco se votó a favor de la extinción del ITEI, del Instituto de Transparencia, en, pues, digamos, sincronía con lo que ocurre a nivel federal. Ahora estas responsabilidades, el cuidado de la rendición de cuentas, la transparencia, la protección de datos personales recae en el Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Ese es el planteamiento que, por supuesto, genera preocupación. Platicamos sobre este tema, sobre lo que se advierte con Marc Hernández, quien está listo en la línea telefónica. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Sí, una sesión que fue bastante polémica el día de ayer, pero pues al final de cuentas se consumó el tema de la desaparición del ITEI, el cual pues prácticamente tras 20 años que se había operado, incluso Jalisco era considerado como un punto vital en materia de transparencia a nivel nacional y sin embargo pues ya se concreta la desaparición del ITEI. Y al respecto, pues comentarles a los que escuchas que el ITEI por lo pronto seguirá operando, ya que ayer el Congreso del Estado pues estableció un plazo límite de 90 días para que se hagan las leyes secundarias que otorguen las facultades correspondientes a la Contraloría de Jalisco y que pueda asumir así las funciones como órgano garante de transparencia. Esto puede ser, por ejemplo, en, a lo mejor en un mes, en 60 días, dependiendo de lo que diga en este caso el Congreso de Jalisco. Por lo tanto, pues el ITEI seguirá operando. Sin embargo, pues en esta situación, El ITEI, en este caso, pues tiene que seguir así, cumpliendo con sus labores. Pese a ello, pues su presidenta, Olga Navarro, consideró como un retroceso de 20 años en materia de transparencia para la entidad, justo lo que tiene, insisto, operando pues el organismo, y lo calificó como lamentable la decisión del Congreso, al asegurar que pues la misma autoridad estatal, recordemos que pues, al ser la Contraloría Estatal la que será la autoridad garante de la información que surja justo de la entidad, pues es dependiente, es decir, no es autónoma del Ejecutivo Estatal, por lo tanto, pues advierte que el Estado será juez y padre. Escuchemos parte de lo que dijo Olga Navarro al respecto.
Se pierde ese avance de 20 años, las autoridades se vuelven a convertir en juez y parte. Antes había un árbitro intermedio, el Instituto de Transparencia, que podía oír, que podemos exigirle a la autoridad, a cualquier autoridad, de cualquier poder, el que entregue la información si es que no lo está haciendo. Ahora, la propia autoridad, a través de sus órganos internos de control, van a determinar si entregan o no la información.
Bueno, está lo que dijo Olga Navarro, presidente del ITEI, a este respecto. Recordemos que, pues en este caso, el tema de cómo funciona la transparencia en el Estado, cada organismo, cada dependencia, pues tiene su propia transparencia, su propio portal de transparencia más bien, pero hay datos que no son proporcionados en esos mismos portales, por lo tanto la ciudadanía pues tiene la facultad, la oportunidad de realizar solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia, y ahí la dependencia pues puede otorgar la información. Sin embargo, si esta no es entregada y el ciudadano requiere pues una queja de una situación con la que se inconforme, puede pues poner un recurso de apelación para obligar, en este caso, que la dependencia brinde la información. Es ahí donde entra el ITEI para que pudiera pues funcionar como intermediario y obligar, digamos, a justamente a la dependencia a que entregue esta información. Pero pues en este caso, ahora con la nueva función de la Contraloría, pues faltará saber, en este caso, el tema de las leyes secundarias, pero sería, insisto, tema de juez y parte, ya que pues sería la misma Contraloría dependiente del Estado la que pues obligue justamente a cualquier dependencia pues a entregar esta información. Por lo tanto, pues esto es lo que advierte la presidenta del ITEI, quien además señalaba que las sociedades democráticas requieren contrapesos y que no sean sometidas a intereses políticos y que garanticen sobre todo el derecho a la información y la rendición de cuentas. Ricardo, pues ahí está lo que opinó justamente la presidenta del ITEI a este respecto sobre la desaparición, que si bien todavía no hay fecha, ya es un hecho que se va a dar por parte del Congreso del Estado. Mi reporte.
Marc, te agradezco mucho la información, que sea una excelente tarde y bueno, pues al pendiente de los puntos finos que quedan aún pendientes para saber qué es lo que va a pasar en materia de transparencia aquí en el estado de Jalisco con esta advertencia delicada, 20 años de retroceso tras la extinción de este organismo.
Es correcto, quedaremos pendientes de mayor información, Ricardo.
Gracias, Marc, buenas tardes.
Igualmente.
Hasta luego, es el reporte de Marc Hernández. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información que tiene que ver con un asunto importante en materia de salud pública, porque lo cierto es que existen estadísticas verdaderamente preocupantes que dan cuenta de la enorme cantidad de muertes relacionadas con esto de lo que vamos a platicar, y ni hablar de todas aquellas personas que padecen, que sufren alguna secuela, alguna consecuencia pues de carácter permanente, personas a las que les cambia completamente la vida. Me refiero a los accidentes vehiculares que se registran todos los días, y hay que hacer algo al respecto. Para platicar sobre este tema, Edgar Flores en la línea telefónica. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, un tema relevante que pues está muy relacionado con las muertes que ocurren en accidentes viales en el estado. Es justamente el tema del exceso de velocidad, y es que déjenme platicarles que hoy se presentó una campaña de concientización primero, pero posteriormente, por supuesto, que derivará en sanciones, específicamente infracciones para los conductores que rebasen los límites de velocidad permitidos. ¿En qué consiste esa campaña de concientización? Bueno, pues serán operativos que saldrán a las calles, priorizando las principales avenidas, conocidas también como vías rápidas, pero también donde las autoridades han detectado que pues, principalmente los conductores rebasan los límites permitidos, como López Mateos, Mariano Otero, Lázaro Cárdenas, Periférico. Ahí se van a concentrar esos operativos. Van a funcionar pues muy similar a como opera actualmente el operativo Salvando Vidas, también conocido como el Torito. Y pues de inicio van a detener los conductores que rebasen o que sean detectados superando los límites de velocidad permitidos. Los van a detener, los van a percibir, les van a explicar pues los riesgos que hay de manejar a exceso de velocidad, les van a mostrar evidencia de que iban en efecto superando los límites permitidos y posteriormente los dejarán ir. Pero habrá casos donde sí derivarán en infracciones, especialmente cuando se superen los límites por entre 30 y 40 kilómetros más de lo que está permitido en las vialidades. Estos operativos tienen el objetivo, Ricardo, de reducir los índices de muertes anuales. Pero si te parece, vamos a escuchar antes al titular de Seguridad Vial en Jalisco, Jesús Carlos Soto Morfín, y enseguida le presento las alarmantes cifras.
Lo que queremos primero es concientizar a la población sobre el factor de riesgo de la velocidad. Las infracciones ya se ponen, o sea, actualmente ya hay infracciones por radares de fotoinfracción, ya hay policías viales que te detienen por exceso de velocidad cuando te detectan. Pero estos operativos especiales que vamos a hacer son como los toritos por alcoholimetría, pero enfocados en velocidad. Vamos a detener al automovilista, le vamos a explicar a qué velocidad iba, le vamos a mostrar la evidencia. Y como dijo el comisario, cuando detectemos casos sumamente graves, porque a veces son 10 kilómetros arriba del límite establecido, pero muchas veces son 40, 30 kilómetros por arriba, habrá infracciones también en ese caso.
Bueno, bien, lo escuchó usted, así va a funcionar este operativo, y le hablaba hace un momento de las cifras, y es que pues el titular de la Seguridad Vial en Jalisco señaló que hay un registro actual de 1.253 muertes relacionadas con accidentes viales, muchos de ellos tienen que ver con el exceso de velocidad, de un total de 6.000 percances que se registran durante el año en todo el estado. Es decir, que si nos ponemos a repensar un poco, Ricardo, bueno, pues son prácticamente 100 muertes por mes lo que se registra en el Jalisco, que tiene que ver con muertes por percances vehiculares. La meta, insisto, es que esta cifra se pueda reducir por lo menos a la mitad con miras del 2030, es decir, con un plazo 2030, que esta cifra se pueda reducir a la mitad. Hablaba sobre la importancia de estos operativos, pero también la importancia de los radares. Dice que se tiene comprobado que la instalación de las fotoinfracciones, pues sí, inhibe en mucho las muertes de por accidentes vehiculares o incluso los propios percances. Por ello, dijo, pues es necesario salir a las calles a percibir, explicar a los conductores de qué va este tema, el riesgo que hay, las cifras que hay y que no se minimice el tema. Tiene detectado que, por lo menos en el área metropolitana de Guadalajara, de estas 1.253 muertes se concentran el 40%, es decir, casi la mitad de las muertes por accidentes viales en Jalisco se concentran en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues de ahí la necesidad de implementar esta campaña. Se hará una socialización a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación con estos operativos en calle. Y también señalan que, bueno, pues tienen detectado que los días cuando más se encuentran a conductores superando los límites permitidos es pues, de jueves a sábado, pero también los miércoles, es decir, de miércoles para amanecer jueves, de jueves para viernes, de viernes para sábado y de sábado para domingo. Son los días que más accidentes hay, pero también donde las cámaras y todos los sistemas que se tienen de radares en la zona metropolitana de Guadalajara detectan que hay mayor incidencia de conductores rebasando los límites de velocidad. Así es que no les sorprenda, a partir de este domingo inicia ya esta campaña, que tiene como objetivo, insisto, reducir las muertes y los accidentes viales. Lo van a detener, ojalá que no lo detengan arriba de 30 o 40 kilómetros por hora del límite permitido. Le pongo un ejemplo, si en algún punto Lázaro Cárdenas permite un máximo de 80 kilómetros por hora o periférico, pues usted tiene 10 de margen para ser apercibido. Si de ahí se excede, entonces podría ser motivo de una sanción no menor. No revelaron la cantidad, pero pues sabemos que la multa no es nada barata por exceder el límite de velocidad. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Totalmente importante, sin duda, Edgar, bueno, generar mayor conciencia respecto a este tema. Las cifras, pues me parece que nos tienen que mover a la reflexión, a la generación de mayor conciencia respecto a este asunto, que ojalá junto con esta campaña de concientización que no se convierta en algo recaudatorio, pues venga también de manera paralela con un balizamiento adecuado de las vialidades, que el automovilista tenga mucha claridad, mucha certeza de cuál es el límite máximo para que no se, pues para que no nos veamos o no nos sintamos sorprendidos, ¿no?
Sí, creo que es importante. Hay dudas en torno a esto, de claro, los límites permitidos, porque, bueno, hay que recordar que Guadalajara, por ejemplo, el año pasado implementó una campaña similar con el objetivo de inhibir que los conductores superaran los límites permitidos. Se redujeron los límites máximos hasta 50 kilómetros por hora, en zonas escolares es de 20 kilómetros por hora, por ejemplo, pero creo que no hay mucha claridad con los conductores, dónde sí y dónde no pueden llegar a 80 kilómetros por hora, pero bueno, ya las normas internacionales incluso pues dicen que abajo de los 50 kilómetros, como tope 50 kilómetros por hora, todavía se puede prevenir un accidente, arriba de eso ya es un poco más complicado. Entonces hay que tomar conciencia del tema, las cifras no son menores. Casi 100 muertes por mes se registran únicamente por accidentes vehiculares.
Muy bien, que además termina siendo una estrategia que ya durante la pasada administración se había implementado en el gobierno de Guadalajara, justo cuando este funcionario ahora estatal estaba al frente de la Dirección de Movilidad Tapatía, ¿no?
Sí, así es, ellos lo implementaron. Fíjate, ponía un ejemplo interesante de la avenida Enrique Díaz de León. Ajá. Él señala que esta avenida tenía alta incidencia de conductores que viajaban a exceso de velocidad. Se hizo la rehabilitación total de esta avenida, pasando de 5 a 4 carriles, y únicamente con esta reducción de carriles se disminuyó hasta el 50% la incidencia de conductores que viajaban a exceso de velocidad. Entonces, yo creo que las estrategias no están de más, mientras pues se preserve la vida de los conductores. Claro. Y como tú dices, que no sea una medida recaudatoria.
Edgar, muchas gracias por este reporte y seguimos, por supuesto, al pendiente.
Claro que sí, sigo pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel. La pausa, enseguida hay más. Continuamos con las noticias generadas en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, escuchaba la nota de nuestro compañero Edgar en torno a este programa de exceso de velocidad que va a llevar a cabo la Policía Vial, la Secretaría de Transporte y bueno, todo lo que tiene que ver con la movilidad aquí en Guadalajara. Pero, Ricardo, hay que ponerse a pensar. Primero, dígame usted cuántas avenidas de la ciudad conoce que en el piso le marcan una velocidad y en el platillo, en el plato, en la señalética le marcan otra. Se lo pongo fácil, la carretera Chapala. Estamos circulando en estos momentos por la carretera Chapala, en la parte donde aún se ve la velocidad, en el piso le marca 60 kilómetros por hora, pero en los discos le marcan 80. Entonces, ¿a quién le haces caso? ¿A lo que está marcado en el piso o a lo que está marcado en estos discos? Otro asunto, una gran cantidad de accidentes se dan sobre la carretera, sobre la avenida López Mateos, pero del periférico, digamos, hacia San Agustín, hacia la zona de Santa Anita. Hace que cuestión de 15 días, poquito menos, no murieron dos jóvenes, adolescentes ellos, y otros dos más resultaron lesionados porque salieron de un antro de López Mateos entre Bugambilias y El Palomar, y venían a exceso de velocidad, chocaron de tal manera que salieron disparados. Ahí era exceso de velocidad. Yo lo que preguntábamos cuando ocurrió ese accidente, digamos usted cuando ha visto toritos en esa zona de López Mateos, donde ahí sí se excede la velocidad. Otra situación también es la señalética de las arterias. No sabes si vas por la raya blanca o que ya no se ve, una de esas es la avenida Colón. Y cuando llegas a la zona peatonal, no te dice concretamente que hay que reducir la velocidad, porque, por ejemplo, puede pasar el tren ligero o puedes seguir de frente. Este asunto se da, por ejemplo, en la zona del South, ahí en esta zona. Entonces, yo creo que antes de llevar a cabo estos operativos, Ricardo, pues yo aquí lo estoy viendo sobre la carretera de Chapala, es que tienen que meter orden en la señalética, en los platillos que hay de información en torno a este tema, para que no haya confusión, porque al final va va a ser tu palabra contra la de la gente de tránsito. Y si ciertamente te van a enseñar que, mire usted, iba a exceso de velocidad, dígame usted, en los famosos fotoinfracciones, ¿cuántas veces le ha salido una infracción? Ya no digamos en el lugar donde usted no circula, donde le dicen que va a más de 60 kilómetros cuando usted asegura que no fue así. Entonces, o te están dando la velocidad de otro vehículo que fue fotografiado, que pasó más, pasó tan rápido que ni siquiera alcanzó a tomar la foto. El caso más creo que es concreto que te platiqué el otro día, Ricardo, es donde sale la foto, pero del carro, pero que iba arriba de una grúa. Entonces, salió la foto desde la grúa, que era el que iba a exceso de velocidad en realidad, y no desde el carro, pues que iba en la plataforma. Hay muchas situaciones todavía que tendría que resolver la policía vial o el funcionario estatal que da a conocer esta información, que además, como tú bien lo comentas, su sueño altamente añorado desde que él era funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara, infraccionar por exceder la velocidad. A mí me parece que es algo totalmente recaudatorio si antes no se mete orden en todo eso. Además, bueno, hay quien diría, bueno, ya están los toritos, suponemos que los toritos ya van a meter orden en esto. Hay que señalar, Ricardo, que muchos motociclistas, por ejemplo, también exceden la velocidad, pero vaya que sí, contra ellos también irá esta campaña de exceso de velocidad. Habría que ver también, porque bueno, pues imagínate que paren a los carros y de repente es que pasen unas motocicletas como bólidos y que incluso no los alcancen no los pueden alcanzar para poder infraccionarlos. Desde mi punto de vista, y circulando aquí por calles como Avenida Lázaro Cárdenas o como Carretera Chapala, parece que se está aventando ese programa contra el exceso de velocidad, que qué bueno que se lleve a cabo, pero todavía le falta muchos tornillos que apretar para que sea toda una realidad. Primero que comiencen por poner orden en el señalamiento y el balizamiento, Ricardo, y ya luego, pues si quieren, pues que empiecen a infraccionar, porque te decía en la nota de Edgar, según escuchaba, si se exceden los límites de velocidad, entonces ya te van a infraccionar. Ok, entonces dígame cuáles son esos límites de velocidad, dígame qué dice esta avenida para que entonces se pueda usted infraccionar. Ricardo, eso es un punto de vista de lo que estamos observando aquí, reitero, por Carretera Chapala, donde de entrada una cosa dice el piso y otra cosa dice los discos, me creo, Ricardo.
Muy bien, tiene que ir indiscutiblemente para poderle apretar y exigir al ciudadano. El gobierno tiene que poner el ejemplo y hacer lo que le toca hacer.
Sí, absolutamente, absolutamente. Y bueno, ya ni digamos vehículos oficiales que se meten, digamos, al carril del macrobús, que van a exceso de velocidad, pero que no van a ningún servicio. Entonces digo, si vamos a empezar por ahí, pues que empiecen también por la casa, ¿verdad?
Por ahí se empieza. Mi estimado Huicho, gracias por el reporte. Excelente tarde.
Igualmente, excelente tarde, Robleada. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. En Buenas Tardes, Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Retrocederá Jalisco 20 años en transparencia tras la extinción del ITEI, advierte la presidenta del organismo. Presenta el gobierno de Jalisco red estatal de centros comunitarios. Muere un hombre arrollado por una unidad de transporte público en el centro tapatío. Suman 61 mexicanos detenidos en redadas antiinmigrantes en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos. Rechaza la presidenta Sheinbaum alentar manifestaciones violentas en la Unión Americana. Solicita la Fiscalía de Estados Unidos aplazar la audiencia del Mayo Zambada. Continúan las negociaciones con el ex líder del cártel de Sinaloa. Prevén la formación de dos ciclones en el Pacífico esta semana. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el meteorológico de la UDG, es de 29 grados Celsius. En unos instantes está listo ya Arturo García Caudillo, al menos es lo que nos reporta. Estaremos yendo a la Ciudad de México para platicar con usted respecto pues al tema migratorio del que tanto se ha pues conversado en el transcurso de prácticamente esta semana, desde el fin de semana cuando se realizaron estas protestas o estas redadas antiinmigrantes y las protestas que de estas redadas se derivaron, que han pues incluso enrarecido el ambiente en términos políticos entre el gobierno de Estados Unidos y el de nuestro país, las acusaciones que lanza la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad, incluso en contra de la propia presidenta Sheinbaum. En fin, Arturo, muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles.
Pues bueno, el tema migratorio sin duda es lo que en este momento está en boca de todos, y en el caso particular de la presidenta Sheinbaum, pues tenemos que hablar de lo que ella mencionó esta mañana, y ella específicamente habló de, por un lado, la cantidad de detenidos que hay hasta el momento confirmados en los Estados Unidos, particularmente en estas redadas en Los Ángeles. Escuchemos a la primer mandataria.
Son 61 connacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención, y están en contacto todos con el consulado, los consulados, en particular el consulado de Los Ángeles, y pues también con todas sus familias, y dándoles todo el apoyo que requieren.
Por su, bueno, también la presidenta Sheinbaum se refirió a este asunto que surgió el día de ayer, justo cuando estábamos, o previo a este programa, con las acusaciones que hiciera la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, asegurando que la presidenta Sheinbaum es la que había impulsado estas manifestaciones violentas. Pero dice la presidenta Sheinbaum que más bien aquí el llamado es a la calma, no solamente a ella, sino a cualquier otro actor político, porque dice, se están exaltando demasiado los ánimos.
Pues es que todo el mundo se serene, no ayuda la confrontación. Podemos no estar de acuerdo, nadie, nunca vamos a estar de acuerdo en todo, y hay momentos pues de mayor dificultad en la relación y momentos de menor dificultad. Y lo que tenemos que buscar, pues siempre es la protección del pueblo de México. Y
pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que además, pues una vez más, desmintió que ella haya, pues, intentado ser la que promoviera estas manifestaciones, o que le diera vuelo a aquella gente que está haciéndolo de manera violenta. Ahí insiste que se está apoyando en mentiras la secretaria de Seguridad, y pues evidentemente dice ella, reiteró que ella, desde el primer momento que comenzaron estas manifestaciones, ella aseguró que estaba en contra de la violencia, y ella lo reiteró en un par de ocasiones. Así es que pues insiste en que ella nada tiene que ver con que se hayan llevado a cabo estas manifestaciones, y menos que se hayan llevado a cabo de manera violenta. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Este reporte de Arturo García Caudillo con pues este tema en materia de migración, del que por supuesto continuaremos platicando con usted en un contexto complicado con las políticas migratorias emprendidas por la administración del presidente Donald Trump. Por cierto, la fiscalía estadounidense solicitó que la audiencia de Ismael Zambada García, alias El Mayo, programada para el próximo lunes 16 de junio, sea pospuesta aproximadamente 60 días. La petición ocurre en medio de las negociaciones que tiene con la defensa del ex líder del cártel de Sinaloa para llegar a un acuerdo de culpabilidad, y se analiza pedir la pena de muerte en caso de que fuera encontrado culpable tras ir a este juicio. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes. Gracias por acompañarnos. Hace algunos minutos platicábamos con usted acerca de la votación que se registró en el Congreso de Jalisco y que prácticamente pone punto final al Instituto de Transparencia en nuestra entidad. Es un tema importante, es un tema que reviste mucha trascendencia porque el acceso a la información es un tema que va más allá del ámbito de la política e incluso de los propios medios de comunicación. Es un derecho que tenemos usted y yo, entre otras cosas, para saber cómo está trabajando el gobierno, a qué se destinan los recursos, en dónde se está poniendo el esfuerzo, en dónde se está perdiendo el dinero, qué tal están trabajando los servidores públicos. En fin, es un gran tema y tenemos que analizarlo y hacerlo con detenimiento. Para tal efecto, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a Rubén Alonso, académico de la UNIB, analista político y además un experto en materia de transparencia. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, y saludos a toda la familia de Radio Metrópoli.
Para arrancar la conversación, Rubén, ¿cómo fue que llegamos a la desaparición del ITE y cuál es el contexto?
Bien, ¿cómo llegamos? Creo que llegamos con una indiferencia social e institucional. Porque creo que si lo hubiéramos asumido como algo nuestro, no hubiéramos dejado que el Congreso hiciera lo que hizo o cómo lo hizo, sobre todo el día de ayer. Llegamos con una serie de iniciativas que presentaron, 5 iniciativas, las distintas fracciones parlamentarias, a excepción de MC, para una reforma constitucional donde se pondrían las bases a partir de la reforma de la Constitución Federal o lo establecido, pero para Jalisco, en donde se tenía la oportunidad de tener mejores elementos para garantizar, como tú señalas, nuestro derecho a saber, algo elemental. ¿Qué se hace? ¿Con qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿A quienes pues están para garantizar este derecho a saber y así poder incidir en las decisiones públicas? ¿Qué sucedió? Pues que no escucharon los diputados los 17 foros que se hicieron en todo el estado, con propuestas específicas para que en la Constitución quedaran los principios que nos ampliaran más el derecho. Terminaron copiando y pegando lo que viene en la Constitución Federal y poniendo incluso problemas serios para operar el derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque terminaron fracturando la garantía del derecho con distintos sujetos obligados que a la vez van a ser las autoridades garantes. Si con el ITEI, como sucedía con el INAI, teníamos una sola puerta para resolver recursos cuando la autoridad no entregaba información, la entregaba incompleta, etcétera, ante ellos acudir, ante una autoridad, poder acudir para que revisaran y determinaran si fue correcto o no, o nos negaron el derecho a saber la autoridad a quien le pedimos información. Bueno, pues ahora el modelo es que vamos a tener muchas puertas a donde acudir, es decir, jugar un poco como al ratón loco para poder garantizar el derecho a la información. Tocar distintas puertas, si quieres algo con el Ejecutivo, pues ir a la puerta del Ejecutivo. Si quieres algo del Poder Judicial, tocar la puerta del Poder Judicial cuando se trata de garantizar el derecho. Y el asunto es que cada puerta es a la vez juez y parte. Ese es el gran problema. Se pudo haber avanzado incluso en este modelo. ¿Cómo? Fortaleciendo desde la Constitución los órganos internos de control, es decir, las contralorías, que serán ahora la autoridad para garantizar el derecho de acceso a la información cuando un funcionario, una dependencia, cuando te niegue la información o te entregue algo incompleto o fuera de tiempo. A esto hemos llegado con la reforma constitucional, que se pudo haber avanzado desde la Constitución. En este punto estamos, falta que los ayuntamientos aprueben esta reforma y entonces pueda entrar en vigor. Por cierto, con la reforma, esta reforma que hicieron, violentaron los diputados la autonomía municipal. ¿Por qué? Porque ahora los ayuntamientos, es decir, en los municipios que son autónomos, van a depender del Poder Ejecutivo. Es decir, violentan la autonomía constitucional. Pudieron haberlo resuelto y no lo hicieron, o poner las bases para respetar la autonomía municipal. En este punto estamos ahorita así, Ricardo.
Ahora, Rubén, ¿qué pasó con estos 17 foros? ¿Les jugaron el dedo en la boca?
Pues terminaron los diputados dejándonos colgados de la brocha, pero no a mí ni al grupo Compromiso Jalisco. Estamos hablando de cientos de personas que en todo el estado participaron en foros, en diálogos, y aquí lo delicado y es que es legislar sobre un derecho que es nuestro, ¿sí? Nosotros los ciudadanos, todas las personas, somos los sujetos del derecho, y que terminaron no considerar al sujeto del derecho como el que habría que garantizarlo. Al no escucharlo, nos ningunearon a todos los jaliscienses que participaron en todos estos foros, diálogos que se hicieron en todo el estado, en Los Altos, en la costa, aquí en la zona metropolitana, en espacios académicos, en espacios, otros espacios públicos. Eso es frustrante, creo que, claro, para todos los ciudadanos, y en eso sí dimos varios pasos hacia atrás en lo que habíamos avanzado como una sociedad que es participativa y que la autoridad reconoce y garantiza los derechos.
Oye, porque luego Rubén, sí, se les llena la boca hablando de la gobernanza, es decir, de este concepto, sí, en el que dicen, vamos juntos gobierno y ciudadanía y caminemos en la misma dirección y tomemos juntos las decisiones, y no les importa, nada más hacen esta pantalla, esta faramaya, les quitan el tiempo, generan expectativas y de cualquier manera terminan haciendo lo que se les pega la gana.
Sí, terminaron usándonos a todos los ciudadanos, no nada más a nosotros. Era una oportunidad valiosísima incluso para legitimarse como representantes populares. Era para legitimar esto que plantean, por ejemplo, la gobernanza, la participación. Después piden que participemos, pero sin información garantizada, cómo participar en las decisiones públicas. Pues no, ellos van a tener el control, ¿no?
Totalmente. Ahora, ¿cuál es la explicación, Rubén, cuando menos que te planteas tú respecto a este tema? No le cambiaron ni una coma, ¿no? En esencia, a lo que manda el gobierno federal, no le entienden, no les importa, están alineados. ¿Por qué no hicieron su chamba los legisladores?
Yo creo que primero porque no le entienden. En los posicionamientos, en los argumentos que planteaban desde la comisión las comisiones que dictaminaron, como en el pleno, lo que más sobró fue la falta de conocimiento, no solamente del derecho en sí mismo, del derecho de acceso a la información y protección de datos, sino un desconocimiento de la historia de 20, 25 años, porque esto empezó prácticamente en el 2021. Cuando fue la primera ley de transparencia, desconocieron nuestra historia, los aportes, los avances. Jalisco, que fue referente nacional en este tema, pues ahora creo que puede ser referente de regresión nacional.
Un cuarto de siglo hacia atrás, Rubén.
Un cuarto. Y mucha gente que ha participado, sí, con deficiencias, pero que se pudieron haber corregido incluso con esta reforma y corregirlos la manera.
Bueno, estamos teniendo algunos problemas con la dificultad con Rubén. No sé si a lo mejor se está moviendo un poquito, va en algún trayecto. ¿Podemos regresar, por favor? para retomar el enlace con Rubén y seguir pues en este análisis respecto a lo que ocurrió precisamente allí en el Congreso de Jalisco. De entrada, dice Rubén Alonso, experto en materia de transparencia, pues hay un retroceso prácticamente de 25 años en este rubro aquí en el estado de Jalisco. El trabajo que hicieron las y los diputados en la entidad deja mucho que desear, porque ni siquiera, a juicio de Rubén, pues ni siquiera le entienden al tema. No se documentaron, no lo analizaron, no lo revisaron, no hicieron las propuestas pertinentes, y además, lo que también resulta pues siendo un asunto verdaderamente delicado, se convocan a estos 17 foros en distintos puntos del estado de Jalisco para invitar a la ciudadanía a que se sume a este debate, a que participe precisamente en esta discusión, a que ayude a enriquecer todo lo relacionado con el derecho al acceso a la información y la transparencia. ¿Y qué pasa? Nada, no pasa nada. Terminan las y los legisladores de Jalisco simple y llanamente ignorando el fruto de estos foros. Las aportaciones, las contribuciones, las propuestas, las sugerencias que plantearon quienes le entienden bien al tema de la transparencia, quienes se involucran precisamente en este tema, y lo cierto es que pues simple y llanamente fueron ignorados. Les juegan el dedo en la boca porque por un lado los invitan a participar en un debate tan importante como el acceso a la información, y por otro pues lo dejan, parece ser que simple y sencillamente, en el terreno de lo anecdótico, porque ya no le dieron continuidad, ya no los tomaron en cuenta. Y bueno, lamentablemente pues estamos en este punto en el que, advierte Rubén Alonso, pues estamos retrocediendo, en consonancia incluso con lo que decía la presidenta, todavía presidenta del ITEI, pues estamos retrocediendo décadas en materia de transparencia. Estimado Rubén, estamos ya de vuelta contigo, ya retomamos la comunicación. La pregunta ahora, una vez que me ayudas a entender, bueno, ¿qué pasó en este proceso legislativo tan pobre en el que dejan las y los diputados tanto que desear, entre otras cosas, por desconocimiento? Pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál puede ser nuestra expectativa como jaliscienses en materia de acceso a la información? ¿La Contraloría va a poder hacer esta chamba?
Mira, la Contraloría tiene personal capacitado y creo que podrá incorporar a los especialistas que están en el ITEI también para continuar el trabajo que estaban haciendo. Son los que conocen. Entonces creo que integrando al personal o a las personas calificadas se puede fortalecer esa parte. ¿Qué sigue? Bueno, hay que construir una ley secundaria, una nueva ley de transparencia, donde sí creo que dentro de este, digamos, estas limitantes que tiene la Constitución, de manera creativa construir un nuevo modelo que responda a, sobre todo, cómo buscamos, ¿cómo accedemos a la información hoy en día? Hace 20 años, la búsqueda de información que hacíamos era de otra forma como la hacemos hoy. Hoy utilizamos plataformas digitales que implican incluso el uso de inteligencia artificial. Creo que hay que legislar en esta parte como hoy se busca información y no como hace 20, 25 años. Y desarrollar sistemas, medios, maneras de generar información y ponerla a disposición pública, ahora con las tecnologías que nos ofrece la inteligencia artificial, la digitalización, y hasta nos libraríamos un poco de estar haciendo solicitudes para estar con información a la mano cuando la gente la busca, la disponga, ahora con herramientas tecnológicas.
Ahora, ¿no te preocupa, Rubén, que finalmente con las reglas del juego que se están delineando termina el gobierno siendo juez y parte? Era como cuando de pronto la auditoría, la presidencia le ordenaba a la auditoría superior que la investigara, y pues sabíamos de antemano que pues, un subalterno pues jamás le iba a meter el pie a su jefe.
Sí, como está la ley ahorita, sobre todo los órganos internos de control, las contralorías, sí, el sujeto obligado queda como juez y parte al momento de resolver. Pero ¿cómo podemos salvar esto dándoles mayor autonomía a los órganos internos de control? Y la autonomía acompaña los recursos para que puedan ejercer las funciones que tienen actualmente como contralores, como con como ese contralor del ejercicio de lo público y ahora garantizando el acceso a la información. Pero eso implica mayor autonomía y recursos para que desempeñen mejor la función que tienen ya encomendada.
¿Ves a los diputados, Rubén, haciendo un trabajo mucho más fino, más cuidado, más pulcro en el tema de las leyes que hacen falta?
No.
Bueno, se está cortando de nuevo. Bueno, le ofrezco una disculpa, enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación para saber, bueno, finalmente qué vendrá, cuál puede ser la expectativa. La pregunta es, con el trabajo que aún está pendiente, las y los legisladores jaliscienses estarán a la altura del reto, de la responsabilidad que implica el tema de la transparencia, del acceso a la información, de la protección de datos personales, que también es un asunto muy importante. Estamos de vuelta contigo, mi estimado Rubén. Replanteo la pregunta. ¿Hay una expectativa positiva de tu parte respecto al trabajo que hagan los legisladores ya en estas leyes secundarias?
Sí, bueno.
Adelante, mi señor Rubén. Sí, Rubén. ¿Nos escuchas? Bueno, parece que tenemos ahí problemas con la comunicación. Sí, Rubén, me decías, ¿van a estar a la altura?
Espero que estén a la altura, y la manera como pueden estar a la altura es escuchando a todos los que tienen propuestas para tener una mejor ley de transparencia.
Ojalá que así sea el caso, teniendo como antecedente lo que pasó con los foros. Híjole, soy un poquito escéptico.
Yo también, pero no hay peor lucha la que no se hace. Y, ¿verdad? Pero ahí estaremos, y estarán muchas y muchos pues aportando, y esperemos que los diputados y las diputadas se dejen ayudar.
Ojalá que sí, que alguien por lo menos les ayude a entender el tema. Rubén, muchísimas gracias, como siempre, por los minutos concedidos a Radio Metrópoli.
Y muchas gracias a ustedes y saludos a todas y todos.
Gracias, muy buenas tardes. Rubén Alonso es académico de la UNIVA, analista político y además un experto en materia de transparencia. Nos vamos a la pausa, continuamos con más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes, Ricardo. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues una mala noticia para el deporte jalisciense, y es que la atleta local, Citlali Cristian Moscote, fue duramente castigada por parte de la Unidad de Integridad de Atletismo, luego de que dio positivo un examen antidoping de sustancia prohibida de nombre octodrina. La maratonista jalisciense de 30 años, quien acudió en su momento a los Juegos Olímpicos de París y que además ganó oro en los Panamericanos de Santiago 2023 y que ha acumulado victorias importantes en planos internacionales y locales, fue sancionada por 3 años tras dar el positivo al antidoping en la carrera de los 10 kilómetros de Valencia el día 12 de enero de este año. Una carrera que parecía simplemente una prueba para ella, y bueno, pues ahí hace el examen antidoping y dio positivo. Sancionada, pues, Citlali Cristian Moscote por 3 años. Vámonos con algo de la información taurina, porque ya se da a conocer el día de hoy el cartel de triunfador del serial de primavera en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Este domingo se presentan 2 novilleros tapatíos en punto de las 5 de la tarde, Axel López y Morales Ramos, además del tlaxcalteca Jesús Sosa. El contar con 2 promesas del toreo tapatío representa mucho, dice Jorge López de los Reyes, gerente de la plaza, quien además da los detalles de este festejo del próximo domingo.
Así es, Martín, quedó finalmente ya conformado el cartel con el que será el cierre de este serial de primavera, en el que están 3 de los 5 triunfadores que tuvimos a lo largo de estas 3 novedades en el serial. Finalmente, en cada una de las tardes se cortaron 2 orejas, y bueno, pues están alternando 2 novilleros tapatíos, cosa que nos da mucho gusto contar con 2 novilleros en el cartel, Axel López y Morales Ramos, alternando con el máximo triunfador del serial, que es Jesús Sosa, que se alzó este domingo con un triunfo de 2 orejas. Desafortunadamente no pudimos contar con la presencia de los novilleros Bruno Aloy y Andrés García, que también tuvieron una gran, gran actuación. Sin embargo, bueno, pues ellos, su administración está preparándose una temporada en plazas españolas, y bueno, pues están justamente ya en España preparándose para esos compromisos, y bueno, pues de esa manera es que no pudimos contar con ellos. Sin embargo, pues nos es muy grato el poder contar con 2 novilleros locales, y nos hace mucha falta un torero aquí en Jalisco, y bueno, pues esperemos que en ellos esté este torero que Jalisco está esperando.
Ahí lo que menciona Jorge López de los Reyes, quien también da a conocer promociones. Una familia completa que tenga hijos menores de 16 años puede ingresar hasta de 400 a 500 pesos en total. En fútbol, a un año, sí, a un año de que arranque el Mundial 2026, bueno, comienza ya la cuenta regresiva. ¿Por qué? Bueno, porque el 11 de junio del próximo año se llevará a cabo la inauguración en el Estadio Azteca. Ese mismo día, también 11 de junio, habrá partido aquí en el Estadio Akron. Recuerden que aquí el Estadio de las Chivas tendrá 4 juegos. El 11, el 18 de junio, 23 y 26 de junio. Así que esperar nada más que se cumplan los trámites y demás. Y por lo pronto, bueno, pues lo que se ha mencionado en torno a todo ello es que se busca, junto con el gobierno del estado, pues que el Estadio de las Chivas tenga un mejor acceso, ¿no? También para que salga rápido al público y demás, que se mejore la experiencia de la afición para acudir a ese estadio de Chivas. Al respecto, a la voz de Mauri Vergara como presidente del equipo rojiblanco.
Para mí este predio, esta zona de la ciudad, es una zona con mucha oportunidad, una zona que tenemos que cuidar ecológicamente y que además tenemos que seguir mejorando la experiencia del estadio. Quiero aprovechar para decir que estamos trabajando muy duro para mejorar junto con las autoridades la vialidad, que podemos mejorar el acceso, el estacionamiento. Nos queremos seguir preparando para el 2026, que vamos a ser anfitriones del evento más grande del planeta, que es el Mundial, y tenemos que estar al nivel de cualquier evento internacional, y eso requiere de muchos cambios. Así es que la afición gradualmente va a ir viendo cambios positivos en términos del acceso, y también no solo el acceso, sino también la salida del estadio. Entonces queremos mejorar mucho aspecto, y además tenemos que lograr que cada vez haya menos autos, ¿no? que más gente pueda venir en vías públicas, en transporte público o por otros medios alternativos que ayuden a reducir el tráfico del estadio, ¿no? Entonces es algo que me tiene muy ocupado, y que esto viene a sumar a todo lo que estamos trabajando para mejorar esa parte, ¿no?
Bueno, pues ahí lo comenta a Mauri Vergara. Bien, por otra parte, pues falta que se haga oficial, pero siguiendo con el tema de las Chivas, el Pocho Guzmán dejará el equipo rojiblanco, va a volver al Pachuca, será refuerzo del equipo Tuzo para el Mundial de Clubes. La directiva del Guadalajara lo va a enviar a préstamo por un año, luego de que en su regreso al equipo de las Chivas no tuvo mayor éxito. Para cerrar, bueno, pues dos temas. Uno de ellos en torno a lo que está ocurriendo en el Necaxa, porque ya llegó a nuestro país Fernando Gago para convertirse en el nuevo estratega de los Rayos. El argentino llegará en lugar de Nicolás Larcamón, el cual se va a arreglar en los próximos días con Cruz Azul. Gago firmará contrato el día de hoy y mañana será presentado oficialmente en Aguascalientes como técnico de Necaxa. Y finalmente, bueno, mencionar que la selección mexicana ayer le ganó a Turquía 1-0, hoy ya regresa a su concentración, pero bueno, todo indica que va a cambiar de hotel sede. Estaba en un hotel céntrico en Los Ángeles, bueno, al parecer se va a otro escenario. No han dicho exactamente qué hotel será el que reciba la selección mexicana, pero debido a las manifestaciones, a los problemas sociales que hay en este momento ahí en Los Ángeles, California, bueno, se va a concentrar la selección en otra plaza, en otra ciudad cercana a Los Ángeles, lógicamente por el mismo tema de seguridad. México estará debutando en la Copa Oro el próximo sábado frente a República Dominicana. Los deportes, Richard, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Con Continuamos con la información generada en el panorama local. Información importante, pertinente, de cara a la temporada de lluvias que está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿El área metropolitana de Guadalajara está o no preparada para el temporal? Griselda Torres Zambrano, bienvenida.
Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Está la ciudad lista para el temporal, en este caso 2025? Es una pregunta pertinente que cada año no la hacemos, porque sabemos que con las lluvias no solo se descompone la ciudad, sino incluso hay accidentes y pérdida de vidas humanas. En este caso, a días de que comience el temporal 2025, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Mirna Aide Avilés Miz, reconoce que la zona metropolitana de Guadalajara tiene una infraestructura muy débil para soportar las lluvias de cada año. Califica, por ejemplo, como grave la gestión del agua, porque en el estiaje la población resiente los bajos niveles, hay escasez, en contraste con los problemas que la ciudad enfrenta cada temporal. Escuchamos parte de la entrevista.
La verdad es que sí tenemos un problema grave de gestión de agua, es decir, en estiaje nos hace falta agua y en el temporal de lluvias nos estamos ahogando. Entonces eso habla del problema de gestión que tenemos con el recurso hídrico, y en este caso en particular cuando hablamos de temas de infraestructura, pues realmente sabemos que tenemos una infraestructura muy débil, en donde en su momento y durante muchos años se priorizó la parte del desarrollo urbano, entendiéndose como pavimentos, y dejar de lado la integración de incluso algunas soluciones basadas en la naturaleza, que permiten integrar la parte urbana a la parte de medio ambiente. Es decir, hemos reducido nuestras áreas verdes, tenemos menos zonas de infiltración, en donde en sí, por ejemplo, la capa vegetal actuaba como un mecanismo de retención para poder contener velocidades. Ahorita todos esos volúmenes, al tener pavimento, pues aumenta su velocidad, el volumen que llega en un tiempo determinado a estos colectores, pues es mucho mayor. Y ahorita estamos teniendo inundaciones con lluvias que no son atípicas, es decir, son lluvias de temporal. Ahora, vemos la parte de los efectos del cambio climático, pues obviamente cada problemática irá creciendo aún más, y sobre todo si es un llamado urgente a que tengamos y planeemos una solución integral. Va a ser a largo plazo, porque ninguna solución de este tipo se da en 3 o 6 años.
Bueno, el riesgo de inundaciones está por toda la ciudad, por lo que la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco plantea la necesidad de retomar el proyecto, viejo proyecto, del drenaje profundo.
Tiene que ver con la parte de que se actúa de una manera local y no de una manera integral. Creo que ya es momento, y la ciudad requiere soluciones que sean de impacto. En alrededor de 2017 se hizo el estudio de preinversión para el drenaje profundo. Sí, de verdad creo que necesitamos ya soluciones de gran impacto, porque por ejemplo en este estudio se hacía el planteamiento del drenaje profundo con colectores semiprofundos que justamente iban derivando de las zonas de riesgo de inundaciones. Actualmente, pues incluso lo sacó el IMEPLAN, prácticamente pues en toda la zona metropolitana hay riesgos de inundaciones. Entonces esto nos habla de esa parte que no se ha manejado de una manera integral y una interconexión entre los propios colectores. Ya cada vez tenemos mayores volúmenes y menor capacidad de captación.
¿Nos podría explicar qué es un drenaje profundo, cómo funciona?
Bueno, el drenaje profundo, en este caso el que hablo de que hizo el Instituto Mexicano del Agua, el IMTA, habla de colectores entre 30 a 40 metros de profundidad, con diámetros que iban desde 3 metros hasta 4.50, en donde aparte de conducir, actúan como vasos de detención, se podría decir, o retención, para poder contener los flujos. Porque ahorita el tema es que tenemos mucho volumen de agua en un corto tiempo, Entonces, con la infraestructura que actualmente tenemos, pues se llenan completamente y tardan en desfogarse, y sobre todo son tiempos muy cortos que no dan oportunidad a una reacción de la propia población. Y sí, también hacer un llamado en este sentido a que no nos pongamos en riesgo en cuando hay alguna lluvia, si tratemos en la medida de protegernos en ese sentido, pero tendría que ir con una acción de gubernamental.
Sí. Ahora, la Universidad de Guadalajara ha sostenido que la basura no es la única responsable o causante de las inundaciones en la zona metropolitana, sino mayormente ingeniera la urbanización. ¿Ustedes trabajan de la mano con la autoridad? Así de que le preguntaría cuál sería su análisis sobre el tema, cómo se debe de intervenir y qué zonas de manera urgente.
Sí, claro, definitivamente lo del tema de la basura no es la principal causa. Es un factor, pero no es lo que detona. O sea, es una combinación de el tema de basura, falta de mantenimiento también, la edad de la propia infraestructura y sobre todo otro tema muy importante, que es que el área metropolitana de Guadalajara tiene un...
Bueno, pues ahí está parte de la posición del Colegio de Ingenieros. Me parece una posición, no sé qué pienses, Ricardo, honesta, de decir, sí, claro. No tenemos infraestructura que reciba toda esta agua, además sea pavimentado y pavimentado. El agua se viene mucho más rápido, llena la infraestructura que tenemos y es muy difícil que en poco tiempo pues se filtre esta, uh-huh, esta agua. Coincide en que la zona metropolitana requiere una solución integral para resolver las inundaciones, porque influye la basura, pero también factores como la falta de mantenimiento y la edad de la infraestructura hidráulica de esta ciudad. Vamos a ver cómo nos trata el temporal 2025. Siempre sabemos que hay riesgos, así es de que la recomendación es que la población no se ponga en riesgo. Nos tiene que informar la autoridad exactamente en qué consisten sus operativos, por ejemplo, de limpieza de canales y las sanciones a las personas que tiran basura en la calle, qué pasa con los pasos a desnivel y cuáles son las recomendaciones para que la gente no se quede atrapada sufriendo riesgos importantes, claro, a su vida, y en términos generales, ¿qué hace la autoridad para evitar las inundaciones?
Y está también este, digamos, atlas o mapa de riesgo que año con año actualiza la Universidad de Guadalajara, en donde también pues nos ayuda a conocer cuáles son los puntos de la ciudad, pues digamos, más susceptibles de inundación, ¿no?
Sí, cuando llueva lo mejor es, si está en su casa, no salga. No se desplace, hay que conducirse con mucha precaución. Cuando uno es peatón, hay que incluso tener mucho cuidado cuando se cruza, cuando se cruzan las calles, claro, porque puede llegar a haber alcantarillas abiertas. Lo cierto es que estamos listos para recibir este temporal. No lo sé.
Es la pregunta.
Así es.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Vamos a la pausa, tenemos más. Nos vamos a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que James Gunn, director ejecutivo de DC, dio a conocer que ya trabaja en una nueva entrega de La Mujer Maravilla que se está escribiendo en este momento. Sin embargo, reveló que los fans no verán de nueva cuenta a Gal Gadot interpretando a La Mujer Maravilla en la próxima entrega, noticia que tiene a todos los amantes de los cómics en shock. Según este director, ya no es posible tener nuevamente el protagonismo de la actriz israelí debido a que DC está buscando crear un nuevo universo cinematográfico, por lo que los otros actores como Superman, papel que anteriormente pertenecía a Henry Cavill y que ahora pasó a David Corenswit, serán recasteados en aras de llevar a cabo este proyecto nuevo de la franquicia. La producción de la nueva película aún se encuentra en las primeras fases, así que pasarán varios meses hasta conocer la identidad de la actriz elegida o de la lista de candidatas. Ante esta noticia, los fans, claro, a través de las redes sociales ya han empezado a postular a aquellas actrices a quienes les gustaría que tomaran la nueva batuta frente al proyecto de La Mujer Maravilla, entre las que destacan Connor Leslie, Jessica Green, Ana de Armas, que además la hemos visto en unas películas bastante buenas últimamente, y hasta Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona. Así que ya veremos si tomarán en cuenta las opiniones de los fanáticos o quién va a ser la nueva elegida para protagonizar a esta superheroína. Y por otro lado, les cuento que el rapero estadounidense Kanye West, quien había decidido modificar su nombre a solamente Ye por primera vez en 2021, tras presentar unos documentos en un tribunal de Los Ángeles, pues ¿qué creen? Volvió a cambiar de opinión, y esta revelación fue dada hace tan solo unos días, según algunos medios estadounidenses que afirman haber descubierto documentos comerciales presentados por el director financiero del cantante, en el que confirman que el intérprete aparece en dichos papeles con el nuevo nombre, que ahora va a ser Ye Ye, abandonando así su anterior firma identificada como Ye West. Además, se asegura que todas las empresas del rapero, como Jesse Apparel, Jesse Record Label, LCC y Getting Out Dreams Inc., aparecen firmadas con la nueva denominación de la celebridad en el apartado de nombre de gerente o miembro. Incluso una de sus principales empresas, que ha presentado cientos de marcas a nombre de Kanye West, ahora lo identifica como Ye Ye. El nuevo nombre del rapero salió a la luz luego de que dichos negocios presentaron una declaración de información ante el secretario de Estado de California, entidad que proporciona los datos más actualizados de una de sus empresas, como la dirección de la oficina, directivos, administradores y hasta el tipo de empresa. A pesar de que el polémico rapero no ha anunciado su nuevo nombre de manera pública, a principios del mes de junio anunció en X que se estaba despidiendo de su cuenta en esa misma red social, la cual incluía su nombre de nacimiento, que es justamente Kanye West. Y decía que iba a empezar la nueva cuenta donde se llamara solamente Ye. Así que ahora, pues al parecer va a ser conocido como Doble Ye, y veremos si no tiene quizás más cambios y cómo va esta solicitud legal para un nuevo cambio de nombre, porque con este llevaría 3 nombres diferentes que se cambia legalmente para que todas sus empresas estén a otro nombre. Y qué tal que ahora pues también esta va a ser una excusa para seguir sacando algunas producciones musicales o alguna gira a nombre de esta nueva identidad, que ya veremos cómo le va, porque pues sí, sigue en polémicas Kanye West, que ahora ya será nombrado como Ye Ye. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información y que sea también una excelente tarde para ti. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Alfredo García dice: hace días se dio a conocer que la inflación en nuestro país anda en el 4.4%, y a mí esa cifra me parece poco, porque a los alimentos les están subiendo el precio a cada rato. Solo por poner un ejemplo, hace unos días compré camarones y me costaron mucho más caros que en Cuaresma. ¿Quién le cree a la presidenta cuando dice que vamos bien? Nada más las focas aplaudidoras, dice Alfredo García. Javier González está solicitando el apoyo de los radioescuchas porque se requieren 2 donadores de sangre tipo O negativo. Si usted está en posibilidad de colaborar, le invitamos a acudir al Hospital Terranova de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con 4 horas de ayuno, no haber tomado alcohol ni medicamentos 3 días antes y pues haber pasado mínimo un año de haber tenido cirugías, tatuajes, botox, en fin, las reglas básicas, ¿no?, para la donación de órganos. Esta sangre se requiere para Xochitl Cecilia Márquez Quiñones, repito, tipo negativo. Le van a hacer una artroplastia de cadera, así que pues usted puede colaborar. Le invito a comunicarse con Ceci Márquez al 33 17 22 96 73. En otras cosas, Lilia dice: en la noche después de las 11 es cuando pasan los vehículos a altas velocidades, porque no hay casi agentes de vialidad circulando. Esto a propósito de lanzamiento de este programa, de esta estrategia orientada a reducir pues a los excesos en materia de velocidad aquí en el área metropolitana de Guadalajara, una campaña en la que se va a estar tratando de generar mayor conciencia, de recordarle a los automovilistas que van rápido y ni hablar. Viene también el golpe al bolsillo, porque aquellas personas que excedan en más de 10 kilómetros por hora el límite tendrán, por supuesto, una multa. Otro de nuestros radioescuchas dice, por cierto, desincentivan el uso de mi moto porque la infracción por no traer casco y el retiro de la motocicleta al corralón bastaría con la multa, ya que es de 1,000 pesos, así que mejor uso mi camioneta que contamina 12 meses más que mi moto. ¿Sí me explico? Bastaría con una multa de 1,000 pesos y cada quien que decida. Ahí está el comentario de don José Hernández, aunque habrá que decirle, don José, que la mejor manera de sacarle la vuelta a una multa, por más cara que sea, pues es no incurriendo en la falta. Pues usa el casco. ¿Por qué no habría de usar el casco? Se va exponiendo innecesariamente sin su casco. Póngaselo de entrada, más allá de la multa, por su seguridad. Abraham de la Cruz dice, yo estoy de acuerdo con lo que decía Huicho sobre el tema vial, pero voy más allá, pienso que empieza la cacería de brujas, el retén será pretexto para presionar o para sancionar, por ejemplo, con el tema del cambio de placas, con el tema de la verificación vehicular, y no me extrañaría algo así, hay que decirlo con todas sus letras y no estar ocultándolo, dice Abraham de la Cruz. Gracias por compartirnos también su opinión. Y dice otro radio escucha, qué bueno que desaparece la agencia de colocación que no servía para nada. Todos sabían de la corrupción, por ejemplo, en el programa Toda Máquina, en la compra de carrusel, en las nuevas patrullas, y no pasa nada con o sin agencia. Nada más ojo, el ITEI y el INAI no estaban para sancionar, estaban para que usted se enterara de todo eso que sí se entera. Son las auditorías y otros órganos que no tienen que ver con nuestros institutos, los que a pesar de que se supo, no hicieron nada o no hicieron mucho. Nos vamos, gracias.